Mercado Abierto con Marta Isern.
Y pedimos el bar de Mercado Abierto porque tenemos o teníamos una compañía de la Bolsa Española en el banquillo, pero parece que ya está calentando. Marta Vilar, muy buenas.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, nuestras pantallas hoy nos llevan hasta Día porque hacía mucho tiempo que no veíamos un movimiento así. Concretamente, Día llevaba más de un mes sin apenas moverse, con lo que ha sido Día. Llevaba un mes en el banquillo de los chicharros sin variación prácticamente, en torno a los 11 céntimos por acción, pero hoy la compañía ha empezado a entrenar. Es uno de los valores que más suben en la bolsa española a estas horas, después de avanzar con antelación sus ventas para el segundo trimestre, unas ventas que, por cierto, han subido un 15% en términos comparables y que parece que preparan el terreno para que Diga salga a jugar al partido de los ganadores de la temporada de resultados que está a puntito de empezar.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y en los próximos minutos también con Felipe Moreno, que es director de desarrollo de negocio de Finizens. Muy buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hace poquito, Felipe, hace unas semanas tan solo, anunciaba Finizens que habíais reducido el importe mínimo para invertir en Finizens, en la gestora, de 10.000 euros a 1.000 euros. ¿Puedes explicarnos un poquito más en detalle por qué habéis tomado esta decisión? Si ha sido más bien porque la pandemia quizá ha hecho que se haya democratizado más la inversión, porque realmente en los últimos meses hemos conocido los brokers, las gestoras que entran aquí con nosotros y participan en el programa, nos decían básicamente que han visto realmente cómo muchos más inversores de lo normal se han acercado y han preguntado a ver si podían invertir. En vuestro caso, en Finizens, ¿también lo habéis hecho por este motivo?
Pues la verdad es que sí. Hemos ayudado a que muchos inversores que estaban decidiéndose para abrir cuenta y han tenido más tiempo en esta situación lamentable de pandemia y confinamiento a la que se han visto sometidos, pues que tuvieran la oportunidad de conocer, de descubrir y de no poner barreras de entrada a estos inversores. Hemos reducido en Finizens un 90% el importe mínimo de acceso a nuestras carteras. Uh-huh. Y evidentemente pues estamos notando que hay muchos inversores que estaban pensando en abrir una cuenta o que no disponían de esos primeros 10.000 euros para tener una cartera de fondos indexados, que se han animado y se han acercado hasta nuestra compañía.
Uh-huh. En Finizens, ¿habéis hecho algún tipo de estimación de a cuántos inversores más podéis llegar con esta decisión, con la decisión de reducir en un 90% ese importe mínimo para invertir en Finizens?
Sí, ahora mismo tenemos 8.500 clientes, 8.600 exactamente en el día de hoy. Uh-huh. Y esperamos que con esta decisión, que ha sido estratégica en nuestra compañía y, bueno, pues en principio mientras dure este estado de pandemia vamos a seguir manteniendo, esperamos duplicar el número de clientes, llegar hasta los 17.000, 18.000 clientes con esta apertura, digamos, de posibilidad. Uh-huh. Para que cualquier inversor desde 1.000 euros tenga la posibilidad de tener una cartera en 8 fondos indexados de Vanguard y con acceso a más de 20.000 posiciones en todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. Claro, al final también lo que hemos visto, lo llevamos viendo en los últimos años, es que la gestión pasiva, que sobre todo es el principal activo, ¿no?, de Finizens, pues se ha puesto muy de moda últimamente. No hay más que ver, por ejemplo, cómo está siendo el desempeño del Nasdaq 100 en este último año. Bueno, en el año 2020 lleva una subida de un 20%. Quien hubiera invertido simplemente en el Nasdaq 100, en un fondo indexado al Nasdaq 100, pues hubiera ganado un 20%. Quien lo hubiera hecho, por ejemplo, en el IBEX 35, pues bueno, tiene un poco menos de suerte. Pero, por ejemplo, vosotros en Finizens, ¿cuál ha sido vuestra rentabilidad en lo que llevamos de año, Felipe?
Pues la verdad es que llevamos acumulada una rentabilidad en las carteras por encima del 11% neteada, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que, bueno, pues en los 5 niveles de riesgo que tiene Finizens y que ofrece a sus inversores como especialistas en gestión pasiva indexada, nuestras carteras más conservadoras ya las tenemos en positivo desde principios de año y, bueno, pues en el primer semestre pues ha habido muchísima volatilidad, como todo el mundo sabe. Esa volatilidad está mucho más controlada, evidentemente, en los perfiles más conservadores, donde nos encontramos, pues ya te digo, estamos ya en positivo, en un 0.5%, en un 0.4%, uh-huh. Y esperamos que todas las carteras entren en positivo a lo largo de este próximo semestre, si no sucede algo excepcional. Evidentemente, la cartera 5, que es la más atrevida, la que más peso en renta variable tiene, sí, tan solo acumula una pérdida de un -5%.
Claro.
Si viéramos, por ejemplo, hablabas del IBEX, lleva más de un 20% sí. en la concentración de un índice.
Claro, lleva un 21,63% exactamente. De hecho, de Europa es el índice que más se deja en rentabilidad anualizada. Un 21,6%, sin embargo vemos, por ejemplo, el Mittel italiano, 13,3% de caída. FTSE 100, pues casi un 17%. CAC 40, 14%. Y el DAX, el que menos, un 2,6%. Pero de todas formas, Felipe, ¿en qué consiste exactamente vuestra estrategia en Finizens?
Pues diversificar al máximo las posiciones del cliente dentro de una cartera ajustada a su nivel como inversor. ¿Qué significa esto? Pues que utilizamos 8 fondos de inversión, 4 fondos son de renta variable, que replicamos el comportamiento del S&P 500 en Estados Unidos, replicamos el comportamiento del principal indicador europeo, del MSCI Europa, a través de un fondo indexado de Vanguard europeo, también de los países emergentes con otro fondo de Vanguard. Japón, también utilizamos un fondo que replica el comportamiento de la economía japonesa, y luego introducimos 3 fondos de renta fija, de bonos globales agregados, de bonos de empresas europeas y de bonos de gobiernos europeos. Además, para aumentar esa diversificación y alcanzar las más de 20.000 posiciones, insisto, a las que exponemos al cliente en el mercado, metemos unos REITs inmobiliarios que emite Amundi, ¿no? Es el único fondo de Amundi que utilizamos, 7 fondos de Vanguard y un fondo de Amundi. Con esta configuración de cartera, con estos 8 fondos de inversión, con unas comisiones prácticamente las más bajas del mercado, conseguimos tener un producto muy eficiente para el cliente a largo plazo. Uh-huh. Hablamos de largo plazo porque entendemos que para estar fuera de la volatilidad o del riesgo claro. implícito de un ciclo económico, debemos invertir con horizonte temporal de entre 7 a 15 años.
Uh-huh. Pues Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finizens, muchísimas gracias por traernos esa estrategia que está llevando a cabo Finizens, por también contarnos exactamente por qué, el motivo por el que ustedes han decidido reducir el importe mínimo para invertir en Finizens de 10.000 euros a 1.000 euros. Eso es una reducción del 90% y así democratizar un poquito más la inversión. Felipe, gracias.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Un cierre que tenemos ahora mismo en Europa con prácticamente todos los índices en negativo, el único que se salva, el único que está en positivo efectivamente es el Mittel italiano, 0,44% es lo que está subiendo, lo que ha subido ahora mismo al cierre, 20.370 puntos. Por ejemplo, si miramos a Francia, el CAC 40 de París, pues ha caído un 0,25%, el DAX alemán 0,26% de caída, 12.897 puntos. Si nos vamos al FTSE 100 de Londres, la caída es de un 0,4% y en el IBEX 35 parece que al final nos hemos decantado por el tono negativo, también el tono rojo. 0,04% es lo que se ha dejado el IBEX 35 al cierre, 7.484 puntos. Si miramos por dentro, pues como decíamos hace unos minutos, lo más perjudicado realmente hoy ha sido el sector turístico, que precisamente era lo que más subía ayer, por eso parece que vemos esa cierta toma de beneficios. Amadeus ha caído un 3,9%, Indra, por ejemplo, un 2,9%, IAG 2,7%, también tenemos ahí algún banco que se nos cuela. Por ejemplo, el Sabadell, 1,9% de caídas, Meliá Hoteles también 1,7% y alguno de los grandes también, por ejemplo, Inditex, 1% es lo que ha retrocedido en el día de hoy al cierre de la sesión. Sin embargo, pues en la parte alta tenemos hoy a Acciona, 5,5% es como ha cerrado con esa subida. Celnex también en máximos históricos, 57,36 euros la acción, ha subido un 2,6%. Y si miramos al mercado continuo, que es ahí donde tenemos los grandes movimientos, OHL hoy también se ha disparado un 9,6% y también Farmamar, la acción que más ha subido en 2020 en toda la bolsa española, también hoy lo ha hecho en positivo, ha acabado en positivo 6,7%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Burger King anuncia la venta de una nueva hamburguesa hecha de vacas que llevan una dieta baja en metano. La nueva dieta, que tiene el objetivo de disminuir el impacto ambiental, llevará 100 gramos de hierba de limón al día, que reducen aproximadamente un tercio las emisiones de metano por día durante los últimos 3 o 4 meses de vida de la vaca, según las pruebas preliminares. La ganadería fue responsable del 3,9% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en 2018, y a nivel mundial Este número es aproximadamente del 14,5%. Así que Burger King se compromete con el medio ambiente al bajar las emisiones de metano en sus en las vacas que están hechas para producir sus hamburguesas.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Con el tiempo, crecemos en experiencia. En Banca Mark, contamos con más de 90 años de experiencia en banca privada, asesoramiento a empresas, planificación patrimonial y gestión de activos. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca desde 1926. Banca Mark. Crecer juntos. Más información en crecerjuntos.com.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y en los próximos minutos hablaremos del capital privado. Lo vamos a hacer con Jorge Viera Landaluce, que es Managing Partner de Rainforest en Dunas Capital. Muy buenas tardes, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mercado Abierto. Jorge, ¿exactamente en qué consiste eso de Rainforest?
Bueno, Rainforest es una empresa que distribuye de forma exclusiva un fondo de fondos de capital riesgo que gestiona Dunas Capital. Y un fondo de fondos que es único en su estilo porque se concentra básicamente en invertir en gestoras de presencia ibérica, bien sea Portugal o España.
Al final, hoy vamos a hablar un poco del capital privado, es decir, la inversión en empresas privadas, es decir, que no cotizan en bolsa. Jorge, ¿cómo ha impactado la pandemia del coronavirus en el sector de capital privado en España y también en Portugal? Porque al final entiendo que ustedes se dedican más bien al negocio ibérico, ¿no? España y Portugal.
Correcto. Bueno, yo diría que ha impactado en dos aspectos. Hay que tomar en cuenta, por un lado, que hay fondos que ya vienen invertidos, fondos que fueron lanzados, digamos, en el año 2016, 17, 18 o incluso el 19, que ya tienen participaje en su cartera. Bueno, dependiendo del sector al que pertenecen dichas participadas, podrán estar más o menos afectadas por el enorme parón económico y la caída de la demanda.
Por ejemplo, entiendo que si está más afectada, bueno, si el negocio al final está más en el sector, por ejemplo, turístico, pues sí que se habrá visto más afectado por el coronavirus, por ejemplo.
Correcto. Entonces, bueno, las gestoras más prudentes suelen tener bastante repartido los sectores en los que invierten y quizás tendrán algunas empresas peor, digamos, más afectadas que otras. Yendo hacia adelante, también creo que es bueno mencionar que hay fondos que están recién comenzando, fondos que se lanzaron a finales del año pasado o incluso este año, que están recién viendo las inversiones en las cuales harán inversiones, digamos. Y bueno, ahí lo que puede empezar a ocurrir es que muchas empresas que están afectadas por la crisis tengan una valoración inferior a la que tenían el año pasado o años anteriores, y esos fondos podrían beneficiarse de activos más baratos que los que estuvieron hace un año, año y medio.
Jorge, ¿qué diferencia exactamente hay entre el capital privado y otro tipo de instrumentos de inversión?
Bueno, quizás la más importante cuando comparas capital privado con los más tradicionales como acciones cotizadas en la bolsa, o bonos de empresas que emiten deuda, es que el capital privado es un activo más ilíquido. Tú no puedes ir al mercado y comprarlo de un día para otro. Claro. Es un activo que te requiere bloquear, si quieres, el capital por un tiempo más prolongado y sin liquidez.
Pero claro, no, lo que iba a decir es que, sin embargo, por otro lado, tiene una ventaja respecto, por ejemplo, a las acciones de empresas cotizadas, y es que suelen tener un rendimiento mayor.
Bueno, también, por un lado son menos volátiles porque la empresa cotizada todos los días tiene un precio distinto.
Claro.
El capital privado tarda mucho menos en cambiar de valor, si se quiere, Y ciertamente cuando uno ve las estadísticas de en periodos de 5, 10, 15, hasta 20 años y compara los índices de capital privado con índices cotizados, el retorno que han recibido los inversores en capital privado siempre ha sido superior.
Uh-huh. Jorge, ¿a qué tipo de inversores exactamente va dirigido este instrumento? Es decir, la inversión en capital privado. Imagino que no es para cualquiera, no es, por ejemplo, para un inversor particular que pues quiere invertir sus pocos ahorros, por ejemplo, en bolsa. No es para este tipo de gente.
Ciertamente, eso ha venido cambiando. Típicamente uh-huh. era para inversores muy sofisticados, muy importantes, institucionales, como fondos de pensiones, fundaciones privadas, o inclusive fondos soberanos o aseguradoras. Sin embargo, poco a poco se ha ido cambiando eso. Hoy en día todavía se requiere tener un nivel mínimo de patrimonio y de sofisticación, pero digamos que se ha hecho más accesible de lo que lo era hace unos años. E incluso, en parte, por eso han surgido fondos de fondos, porque los fondos de fondos permiten que tú accedas al capital privado con un capital no muy elevado y con una amplia diversificación, cosa que en el pasado era muy cuesta arriba.
Claro, usted habla de un capital no muy elevado. ¿Exactamente cuál es el nivel mínimo de inversión o si varía respecto al tipo de empresa que nos estemos dirigiendo? Por ejemplo, en el caso de Dunas, en el caso de Rainforest, ¿cuál sería?
Serían 125.000 euros.
Claro, al final por eso, bueno, pues no es para todo el mundo.
No es para todo el mundo, pero comparado con los montos que se solían pedir antes, que están en los millones de euros, es bastante inferior. Uh-huh. Pero ciertamente yo no recomendaría que alguien que tiene unos pocos ahorros los invierta en esto, porque ciertamente hay un nivel de riesgo que debe tomarse en cuenta.
Uh-huh. Jorge, última pregunta. ¿Por qué un fondo de fondos es atractivo para un inversor?
Bueno, hay varias razones. La más importante es que es un vehículo que está sumamente diversificado. Piensa que un fondo de fondos invierte a su vez en 8 o 10 vehículos primarios o subyacentes, y cada uno de esos vehículos o cada uno de esos fondos primarios está invertido a su vez en 8 o 10 empresas. Con lo cual, el que está invertido en el fondo de fondos de forma indirecta lo está en 80 o 100 empresas, de manera que hay mucha diversificación. Uh-huh. Y en segundo lugar, porque da acceso a un activo o una clase de activo que, como hemos explicado, no todo el mundo puede hacerlo porque requiere importes muy altos para un solo vehículo, mientras que con un importe menos elevado, 100.000 euros para arriba, tienes acceso a una cantidad de vehículos que de forma individual sería virtualmente imposible hacerlo.
Pues Jorge Viera, el andaluz, Managing Partner de Rainforest en Dunas Capital. Muchísimas gracias por acercarnos a ese fondo de fondos y también al mundo del capital privado. Jorge, gracias.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Dinero con Marta y Isern.
Y dejamos a un lado los mercados, dejamos a un lado la bolsa, también el capital privado, para centrarnos en el Banco de España, que ha publicado este jueves un informe en el que constata que las mujeres se ven penalizadas en el mercado laboral tras la maternidad, mientras que los hombres apenas se ven afectados por el hecho de ser padres. Miguel Avilés.
La mujer cobra un 11% menos tras ser madre, así lo asegura el estudio de Child Penalty in Spain. Concretamente afirma que los ingresos laborales brutos de las mujeres se ven reducidos en un 11,2% durante el primer año tras la maternidad. Mientras tanto, las ganancias de los padres aumentan en un 0,15%. Durante el año siguiente al nacimiento, los ingresos de las mujeres se reducen hasta un 19,5%, una tendencia que continúa incluso 10 años después del primer parto. Un 28% es la brecha que genera la maternidad en los ingresos de las mujeres respecto a los hombres una década después de ser madres. Además, las mujeres reducen un 9,8% el número de días trabajados durante el primer año tras la maternidad. Mientras tanto, los hombres no se ven afectados. Del mismo modo, existe una mayor probabilidad de las mujeres para trabajar a tiempo parcial, justo después de tener el primer hijo. Sin embargo, la probabilidad de los hombres apenas varía. En concreto, el organismo señala que la probabilidad de que las mujeres trabajen a tiempo parcial aumenta un 30% el año después de tener a su primer hijo. Por el contrario, la de los hombres disminuye un 8%. Y en términos de temporalidad, la mujer tiene un 32% de posibilidades de trabajar de forma temporal tras la maternidad. ¿Y qué sucede con las mujeres universitarias? Pues bien, reaccionan a la maternidad más en el margen intensivo, es decir, trabajando a tiempo parcial. Mientras tanto, las mujeres sin educación universitaria son relativamente más propensas a hacerlo en el margen extensivo, lo que significa trabajar menos días.
Gracias, Miguel. Y ahora mismo también nos centramos en el dato de nuevos contagios que acabamos de recibir hace unos minutos. En el caso de España, hemos registrado 580 nuevos casos de coronavirus, una cifra que es considerablemente superior a los 390 que registramos ayer miércoles. Esto es según los datos, los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad. Por su parte, el número de muertos por la pandemia en España en los últimos 7 días fue de 9 exactamente, ascendiendo la cifra total a 28.416 fallecidos frente a los 28.413 registrados hasta el miércoles. Como decimos, 580 nuevos casos frente a los 390 del día de ayer.
Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa, y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso, estar más cerca de ti.
José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año FEDETO 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjuridica.com o en el mail info@comunicacionjuridica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Mercado Abierto, con Marta Iser.
Siempre editando el sol, ella no duerme, buscando el olor de un ritmo hirviente. Caigo en trance al mirar la danza ritual, caigo en trance al respirar el sonido tribal, yeah.
Y hoy nos hemos querido adelantar un poquito, un par de minutitos, el consultorio de las 6 de la tarde para empezar un poco antes y darles más tiempo a ustedes con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Black Bear Bank, que está hoy con nosotros en este consultorio de jueves de Mercado Abierto. Primero de todo, les voy a recordar las formas en las que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros para así, pues, lanzarle la pregunta, la duda que tengan sobre bolsa a Carlos Doblado. Por ejemplo, pueden llamarnos al teléfono al 912-833-333. Si ustedes quieren entrar en directo y hablar con el propio Carlos Doblado, usted mismos, también pueden hacerlo a WhatsApp, a nuestro número de WhatsApp 687-050600, si ustedes quieren mandar un audio de WhatsApp para que Carlos Doblado lo escuche, y si quieren hacerlo por escrito nos pueden escribir a oyentes@capitalradio.es. Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, hola, buenas tardes.
Pues nada, parece que al mercado lo tenemos un poquito frenado. Bueno, vemos cómo en Europa por lo menos hemos visto alguna corrección. Es verdad que han caído los índices, pero poquito hoy. Ni siquiera ha llegado a caer un 1% ninguno de ellos, de los principales por lo menos. Por ejemplo, el IBEX 35 se ha dejado un 0,17%. Ahora, eso sí, si miramos por ejemplo a Wall Street, sí que es verdad que hoy vemos una corrección un pelín más fuerte en el Nasdaq 100, pero tampoco para tanto, 1,6%. Aunque eso sí, parece que se aleja un poco de esos máximos históricos en torno a los 11.000 puntos, Carlos.
Bueno, el Nasdaq tiene una resistencia existencial en la zona de las 10.500, estamos por encima,
sí.
Pero como hemos comentado alguna vez, los mercados pueden dilatar muy claramente niveles de resistencia. Hay que afirmar esas rupturas con lo que llamamos filtros, van a ser filtros de muchos tipos, ¿no? Uh-huh. Hay filtros, por ejemplo, que usan los técnicos del tipo 3% por encima de, a mí estas cosas no me suelen gustar mucho. Tiendo a utilizar pues plazos un poco que tengan que ver con lo que quiero reafirmar. Si al final la resistencia ascendente, lo que he llamado muro de granito, pues tiene 9 años o 10 años, pues como mínimo, un cierre mensual, como mínimo. Es decir, pues oye, que bien, que hay buenos progresos, que de hecho, por ejemplo, por la semana pasada nos situamos por encima de esa resistencia mensual, ascendente,
ascendente.
Lo hicimos con un gap de escape, una muy buena semana,